Estamos dejándonos enseñar por el Señor, ¿verdad? Enséñanos a contar los días de tal manera que traigamos sabiduría al corazón. Y hoy es la tercera entrega de nuestro estudio en el libro, en los libros de la sabiduría del Antiguo Testamento. Hemos propuesto, nos hemos colocado como meta que el Señor, a partir de cada uno de los cinco libros, nos enseñe un área. Empezamos con Job. Señor, enséñanos cómo sufrir. Yo creo que una de las claves más importantes de la vida viene, y voy a hablar un poco de eso también esta mañana, del poder entender qué es el sufrimiento y cómo sufrir con esperanza, con propósito, inclusive con gozo. El domingo pasado, en el libro de los Proverbios, vimos o respondimos a la pregunta o a la expectativa: Señor, enséñanos a vivir una vida sabia, danos parámetros prácticos para la vida diaria de cómo vivir en cada una de las áreas de nuestra existencia. Y hoy llegamos al libro de los Salmos, quizás el libro más popular de la Biblia, quizás un libro tan popular entre creyentes como no creyentes. Meses atrás hablamos un poco de los Salmos y hoy volveré a hacer algunas referencias, pero creo que hay un enfoque fresco que es importante que compartamos esta mañana. Señor, enséñanos a estar en comunión contigo. Y eso significa dos cosas: enséñanos a orar y enséñanos a adorar. Enséñanos a orar y enséñanos a adorar. Si alguien quiere cómo saber orar y cómo adorar, los Salmos es el libro al que tenemos que llegar. Ahora, empecemos entonces esta mañana en el libro de los Salmos, y suena como una redundancia, pero empecemos por el comienzo. Y es leyendo precisamente el Salmo 1, ¿no? El cual ha sido colocado allí por quien editó. Hay que recordar que este es un libro con muchos autores y alguien, hay veces nos olvidamos de ese factor, editó, puso juntos aquellos componentes para formar el Salmo, y lo hizo, por supuesto, inspirado por Dios. Y quien editó el Salmo puso en primer lugar allí el Salmo 1, como en el libro de Proverbios. Recuerdan los primeros 7 versículos que eran determinantes para entender el mensaje del libro. Igual en el libro de los Salmos, estos primeros versículos, primeros 6 versículos del capítulo 1, Salmo 1, son determinantes. Dice allí: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleite en la ley del Señor y día y noche medite en ella. ¿No? Qué lindo, ¿no? Hay dos opciones. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Qué sencillo, ¿verdad? El autor, quien editó este libro, colocó este salmo como introducción para ponernos en la perspectiva de lo que significa la sabiduría de Dios. ¿Recuerdan cuál era el desafío del libro de los Proverbios? La necesidad de entender qué es la sabiduría, y luego la importancia de que tomemos una decisión cada uno de nosotros. O optamos por la sabiduría de Dios o optamos por la insensatez del hombre. Y esa era la pregunta que nos hacíamos la vez pasada, el domingo pasado. ¿Qué dimensiones de insensatez Dios nos está mostrando en nuestra vida donde se requiere que demos un giro de 180 grados y optemos por caminar de acuerdo a la sabiduría de Dios? De esta manera nos conecta el editor del libro Los Salmos con la literatura de la sabiduría. Ese libro entonces lleva ese espíritu, tiene esta intención, y en consecuencia sus características, las características del libro, le sitúan en esta dirección. Permítanme compartir algunas de las características. Yo estaba ahora caminando antes de empezar y orando, y les digo la verdad que algo que me he propuesto de todo corazón es que podamos combatir lo que yo llamo la versiculatría, o sea, la adoración de versículos, ¿no? Que es cuando tomamos un versículo y construimos toda nuestra fe a partir de ese versículo. Y el día que ese versículo no nos corresponde a las realidades de la vida, nuestra fe entra en crisis. Es necesario que nos acerquemos a la Biblia y veamos los libros en helicóptero. no en motocicleta, desde arriba, para que podamos ver qué es lo que Dios tenía en el corazón cuando estableció estos libros que son guía determinante para nuestro existir. Por eso es importante que miremos algunas características. Los Salmos, su nombre en hebreo es Tehillim. Más allá de lo que este vocablo pueda decir al oído, esta palabra significa canciones de gozo o canciones de alabanza. Y aquí ya se nos está dando una clave supremamente importante de lo que son los Salmos. Se nos está diciendo que los Salmos son canciones. Se trata de 150, los que lo conocen, 150 oraciones elaboradas con un fin. Muy importante, con el fin de ser cantados en comunidad. Lo repito, no es con el fin de simplemente cogerlo, leerlo y decir, ¡ay, qué lindo! Es con el fin de que estas oraciones sean cantadas en comunidad por el pueblo de Dios como una expresión de adoración, de esperanza comunitaria de lo que significa ser la familia de Dios, el pueblo de Dios. De allí su nombre, canciones. Canciones, las canciones son para ser cantadas. Bueno, alguien puede cantar en el baño, ¿verdad? Algunos nos limitamos solamente a cantar en el baño. El cristiano no. El cristiano tiene que cantar en la comunidad. Por favor, no subvalore nuestros tiempos de alabanza. Por favor, lleguemos desde el principio. No es relleno. Es el momento más precioso cuando nos aunamos. Cantemos bien o cantemos mal, cantemos moderno, cantemos clásico, y como pueblo de Dios unidos presentamos el gemir de nuestros corazones, nuestras esperanzas, nuestros motivos de gratitud. Es parte vital de nuestra vida de comunidad. Los salmos son emotivos, no son racionales. La vida cristiana no es solo la racionalidad de oír un buen mensaje, pero la riqueza de abrazarnos juntos y reír y llorar juntos delante de Dios. Eso es la alabanza del pueblo. Esos son los salmos, los cantos. Es tan así que se le ha conocido a lo largo de la historia a los salmos como el himnario, o lo voy a poner más moderno, el cancionero del antiguo Israel. Yo tengo un amigo que tenía un cancionero de estos antiguos con todas las baladas que me gustaban y me encantaba, ¿no es cierto? Porque llegaba, ahí está, y la teníamos y cantábamos. Bueno, los salmos son el cancionero que registra las canciones que el pueblo en sus diferentes estados de ánimo y de vida presentaron juntos, unidos, como comunidad de Dios, delante de su Dios. Ahora, son canciones, inclusive en los títulos, no vamos a entrar en pormenores, hay palabras técnicas en hebreo que dice esto es para instrumentos de flauta, esto es para el director del coro, etc. Porque eran canciones, era música que se cantaba en las grandes festividades de Israel. Todo el libro está escrito en poesía. Hemos hablado de la poesía hebrea, ¿verdad? Y yo escribí aquí una frase que quiero enfatizarla. Está escrito en poesía porque no hay como la poesía para hablar el idioma del corazón y de las emociones, ¿verdad? Bueno, algunos tal vez no leerán mucha poesía, a mí me gusta, no leo tanto, pero por ejemplo, yo soy ya un poco dinosaurio, no puedo hablar de cantores modernos, pero me encanta José Luis Perales, porque José Luis Perales es un poeta, y como pocos expresa lo profundo del ser, que no es lo que se evidencia primeramente con la racionalidad, sino con esas emociones y sentimientos que fluyen naturalmente de nuestro corazón, ¿no? Un erudito refiriéndose a alguno de los salmos más representativos, el Salmo 30, tremendo salmo, afirmaba esto: el mundo interior cuenta aquí más que el exterior, los impulsos y emociones más que la razón calculadora, lo espontáneo y sensorial más que lo lógico y abstracto. Alguien decía, en el libro de los Salmos, y por eso su popularidad, todos nos sentimos en casa. Todos nos sentimos en casa. Ahora, mientras que el libro de Proverbios fue escrito por sabios, inspirado por Dios, ¿recuerdan Salomón y las escuelas de los sabios de Israel? Los Salmos fueron compuestos por adoradores, cantores y aún danzarines, que ungidos por el Señor, encabezados por David, adoraron y abrieron su corazón delante de su Dios. Encontramos que es también una escuela de cantores los que produjeron los salmos, ¿verdad? De los 150, David se le atribuyen 73, hay otro cantor, Asaf, 12, los hijos de Coré, 11, Jedutún 4 veces, Salomón 2 veces, Emán, Etán y Moisés una vez, y lo que nos lleva a la conclusión de que 47 de ellos permanecen como escritos anónimos. Aquí lo importante no era quién lo escribía, sino cómo el pueblo de Dios junto ponía estas oraciones y las cantaba apasionadamente como expresión de sus emociones, de sus sentimientos. Ahora, el libro en sí, cuando ustedes llegan a sus Biblias, está dividido en 5 partes. Ahora, esas 5 partes, les quiero explicar, corresponden a la forma en que era cantado en la congregación. Entonces, lo que hicieron fue lo siguiente. En la fiesta de hoy vamos a hablar de Génesis, porque era basado en la ley, en el Pentateuco. Entonces, ajustaron una cantidad de salmos que se cantaban con el primer libro. Hoy vamos a cantar de Éxodo. Entonces, el segundo grupo venía con salmos que se cantaban. En otras formas, es una estructura litúrgica que fue acomodada por los sacerdotes de Israel para que pudiera ser cantado sistemática, fructíferamente en los eventos de Israel. Ustedes tienen ahí la lista de qué salmos y en sus Biblias pertenecen a cada uno de los libros. Ahora, aquí viene algo muy importante, y es que a pesar de estas divisiones, ¿no?, independiente de esta estructura, se le ha tratado de dar a lo largo de los siglos a los salmos un orden cronológico, o sea, organizarlos por fecha, o temático, organizarlos por temas, o de acuerdo a su autor, y ha sido imposible. No quedaron así en el canon de la Biblia. No quiso Dios que quedaran, me atrevo a decir en esta mañana, ¿no? Y es porque su estructura es espontánea, es natural, es dinámica, es flexible y no responde a los patrones anteriores. En otras palabras, ¿saben? Es como es la vida misma. ¿De acuerdo? Nuestras vidas, cuando hablamos del corazón, de las emociones, no son experiencias estructuradas, sino que vamos respondiendo. Nuestros sentimientos, nuestras lealtades nos van llevando a actitudes, y en un momento estamos tristes y a los 5 minutos reímos. En un momento celebramos y a los otros nos entristecemos. Y así es el libro de los Salmos. Por eso nos sentimos en casa, porque es natural, no es acomodado, no es estructurado, no es rígido, no es acartonado, sino es flexible, es orgánico, como es la vida misma, como es la vida misma de cada uno de nosotros. Hay otro detalle importante que quiero compartir. Los Salmos fueron compuestos, y esto es muy interesante, en un periodo de cerca de 1000 años. ¿Usted se imagina? Deténgase por un momento, le voy a compartir este libro que fue escrito durante 1000 años. ¡Wow! Es allí donde uno puede darse cuenta que no es la pluma de un autor quien determinaba este libro, sino el corazón de Dios que escribió a lo largo de las generaciones de Israel un libro para los creyentes de todas las edades. Hay uno, el Salmo 90, que fue el que dio origen a nuestro versículo este año, enséñanos a contar los días, que fue escrito por quién. Fue escrito por Moisés, aproximadamente hacia el año 1500 antes de Cristo. Y luego, por ejemplo, el Salmo 126, donde habla y dice que ya van regresando los cautivos de Israel. Habla de la experiencia de regresar del exilio, después de que ha pasado todo el periodo de la monarquía de Israel, 1000 años. Ustedes pueden imaginarse una obra sobre la faz de la tierra que diga, el autor tomó 1000 años para escribirlo. Es que viene de la pluma de Dios, es que es el himnario, el cancionero de las emociones del hombre y la mujer en la relación con su Dios a lo largo de toda la vida. Refleja, ¿no?, entonces, un largo periodo y un variado proceso histórico de la vida del pueblo de Israel, ¿no? Allí se refleja, por ejemplo, en esos salmos está cuando el pueblo fue liberado del cautiverio en Egipto. Después de años de esclavitud, ¿qué escribe el salmista? ¡Está gozoso! ¡Me han liberado! ¡Han roto mis cadenas! Como lo leemos tantas veces. Allí se reflejan las experiencias de cuando el pueblo vivió una monarquía, hay veces triunfante y hay veces corrupta. ¿Qué escribe el hombre y la mujer cuando está frente a una justicia que es injusta, que no es ecuánime, que está corrupta? Ahí aparecen los gemidos más profundos del ser. Y también fue escrito en la época del exilio en Babilonia, cuando el pueblo de Dios perdió su libertad y se hizo la pregunta que todos nos hacemos, que todos sin excepción en este salón nos hacemos: ¿por qué, si soy tu hijo, tú permitas que viva esta experiencia? ¿Te ha hecho esa pregunta alguna vez? El salmista escribe en relación a ello, porque vive en el exilio y no puede entender que un tirano sanguinario como Nabucodonosor Dios le haya permitido que su pueblo sagrado, los utensilios, los príncipes de Israel, estén ahora en cautiverio. ¿Dónde estás, oh mi Dios, si soy tu escogido, en momentos de angustia y de dolor? Esa es también la expresión del salmista, pero esa es también nuestra expresión. Ahora, esto en consecuencia refleja la historia colectiva de Israel. Los salmos reflejan la historia colectiva de Israel, pero voy más allá de eso. Reflejan la historia colectiva de todo hombre, de toda mujer, cuando vivimos en el contexto de la comunidad de los hijos de Dios. Ahora, esto nos lleva a una conclusión que es supremamente importante. Los salmos son una expresión de que nuestra fe no es solamente individual, sino que es comunitaria. ¿De acuerdo? Es el pueblo adorando a Dios en sus diferentes emociones, en sus diferentes experiencias. Su fe es comunitaria. Y eso significa algunas cosas. Por ejemplo, algunos de los israelitas murieron en Egipto y nunca salieron de la esclavitud. Otros salieron, cruzaron el Mar Rojo, vieron el poder de Dios. ¿Cómo yo como pastor le ministro al hijo de aquel que nunca salió de la esclavitud y cómo aquel que vio la gloria de Dios? Y ambas son experiencias que forman parte de la historia de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, como ambas forman parte de nuestras experiencias. Cuando tenemos que responder a los increíbles momentos de dolor, de soledad, oscuridad, o cuando vivimos triunfalmente las grandes bendiciones y los grandes milagros de Dios. Todo eso forma parte del colectivo de fe, de esa fe comunitaria que forjaron estos salmos como testimonio para todas las generaciones de la manera como opera la gracia, el poder de Dios en medio de la historia. En ello, unos y otros encontraron su esperanza en esa experiencia individual, en la historia colectiva de su pueblo, en la historia de sus grandes victorias, pero también en la historia de sus grandes dolores. Debo apurarme. Un detalle más que es importante. ¿Se acuerdan de Job? ¿Recuerdan que Job no tenía la oportunidad de nosotros, como nosotros, de saber lo que pasaba en el cielo? Detalle muy importante para entender el libro de Job. Hoy lo leemos y decía, el Señor y el diablo estaban en el cielo y Job estaba allá y sufría. Pero es que entienda que lo que pasa es que esta situación se está dando en el cielo. No, Job no tuvo esa oportunidad. Job lo único que supo fue que vino una tragedia sobre su casa, perdió todo, murieron sus hijos y le pregunta, Señor, maldito sea el día en que nací. Mejor no haber vivido. Ahora, el salmista que escribió cada salmo como Job, no tuvo la oportunidad al componer su oración o su canto de conocer el libro completo. Hoy en día tenemos el libro completo. ¡Qué bendición! Podemos ir del 1 al 150 y ver las diferentes situaciones. Pero cada salmista a lo largo de 1000 años no tuvo esa oportunidad. Escribió simplemente su reacción espiritual y santa a las diferentes circunstancias que estaba viviendo. ¿Me explico? Cuando en el Salmo 88, un salmo horrendo, dice, ya no más, me muero mejor. No tiene otra cosa, es lo que está viviendo. Está en oscuridad, o cuando le alaba, le dice, te alabaré, porque no hay nadie tan grande como tú, como hemos cantado. Es la experiencia en ese momento del salmista, ¿verdad? Es la expresión de la realidad y los sentimientos correspondientes a ese momento, solo teniendo en mente la situación particular en que vivimos. Algunas de esas experiencias eran de extremado gozo y otras eran de gran gratitud, otras fueron momentos de intensa alabanza y muchas, la mayoría, de absoluta angustia y oscuridad. Hoy no está Tony acá. Cuando les vi llegar dije, qué bueno que hubiera venido Tony. Porque hace meses, más bien, digámoslo así, me dio el Señor el privilegio de predicar en el Salmo 23. ¿Ustedes se acuerdan? Y predicamos, Señor, es mi pastor, nada me faltará en valles, ¿no? Y yo recuerdo que ese día, y lo digo con gran respeto, Micho sabe esto, yo le dije a Micho, incluyamos un canto que tenga que ver con el Salmo. Y entonces el canto empezó, el Señor es mi pastor. Usted lo conoce, ¿no es lindo? Y llegaba hasta el versículo 4 y se devolvía. Y yo dije, ¿qué pasó con mi Salmo? ¿Quién le aplicó la censura? ¿Por qué no fluye hacia el resto? Iba al 4 y se volvía otra vez. Y todos decíamos aleluya, amén. Y teníamos pavor de meternos en los versículos que seguían. Salí de predicar un poco cargado, cansado. Me fui a mi oficina y luego cuando volvía ya no quería ver a nadie. Hay veces que no los quiero ver a ustedes. Déjenme decirles algo. El peso hay veces de compartir la palabra del Señor con fidelidad es grande. Y al final del día uno como que ha dado a luz, como que ha sido un parto, ¿verdad? Y cuando ya salía, vi que venía un auto por el parqueadero y era Tony. Entonces me acerqué y dije, no me escapé. Pensé que me había escapado a todos y Tony. Y preciso Tony, que yo sabía lo que estaba viviendo por esos días. La muerte de su esposo, una cantidad de desafíos. Y cuando me acerqué al auto, ahí me puse mi cara al lado de la ventana, ella estaba llorando. Y me miró y me dijo, hoy no pude adorar. La adoración no era para mí hoy. El salmo llegaba hasta el 4 y se devolvía. ¿Dónde está el lugar donde aquellos que sufrimos podemos adorar juntos? ¿Dónde está? Y yo me sentí muy apesadumbrado, muy triste. Y le pedí perdón a nombre de la comunidad. Porque es verdad. Hay veces les estamos restando a los creyentes la oportunidad de encontrar el espacio donde con esperanza, con propósito, con gozo, no como un suicidio, tenemos la oportunidad de expresar las emociones y los sentimientos que estamos viviendo. Hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana tenemos el cuello apretado y nos sentimos apesadumbrados por desafíos que estamos viviendo? ¿Y qué pasa si no encontramos ese espacio? El salterio, el libro de los salmos, es la experiencia amplia del pueblo de Dios adorando. Al domingo siguiente, no sé si alguien lo recuerda, tuvimos la cena del Señor. Y yo compartí con ustedes lo que había pasado, ya que esta historia no es nueva. Y en el contexto de la cena bajamos y oramos con ella. Y bajamos, algunos lo recordarán, bajamos y oramos juntos con ella. Y gemimos como pueblo diciendo, Señor, no entendemos, pero aquí estamos para adorarte, entendiendo que tú eres más grande que nosotros y que en tu soberanía y en tu perfecto amor está nuestra esperanza. Cuando enseñamos de esos, de los salmos en esa oportunidad, yo seguí la pauta de un erudito norteamericano a quien respeto mucho, Walter Brueggemann, que ha hecho una gran contribución al estudio de los salmos, en los cuales lo divido yo en tres tipos de salmos. Los salmos de la orientación, los salmos de la desorientación y los salmos de la nueva orientación. Ahora, es que la vida es así, ¿verdad? Hay un tiempo en que todo va orientado. Sabemos para dónde va, va derechito, qué maravilla, pastos verdes, aguas frescas, que generalmente corresponde a los primeros años de la vida cristiana. Y un día entramos en lo que no queríamos cantar. Cuando pase por el valle de sombra, de muerte y aflicción, tú estarás conmigo. ¿Recuerdan? Y tenemos que vivir esas crisis. Y hemos dicho que quien no pasa por esos tiempos no es una persona realmente madura en el Señor. Pero luego dice, tú aderezas mesa enfrente de mis angustiadores. O sea, ahora tú tienes control de mi vida y estoy comiendo de tu banquete, pero allá afuera siguen mis enemigos. Simplemente que están en control. Y es la etapa de la nueva orientación. Ahora, Brueggemann no se inventó esto. Lo hizo basado en los tres tipos, ya lo tienen ustedes en la pantalla, de salmos principales que encontramos, que son de tres categorías. Uno, los himnos de alabanza. Son canciones de gozo para cuando la vida va bien. Si usted le va hoy bien, hay salmos para eso, ¿verdad? Son los salmos de orientación. El compositor, los cantantes y la comunidad están felices con Dios. ¿Usted está feliz con Dios? Hay veces que sí, ¿no es cierto? Dígame la verdad, hay veces que no. No vamos a decir mentiras, aquí vamos a hablar la verdad. Pero cuando estamos felices hay salmos de alabanza que materializan esa expresión del corazón. Luego están los lamentos, cantos de desorientación usados en tiempos de gran angustia, son la mayoría. Y luego están los cantos de gratitud, que son salmos de reorientación, similares a los himnos en su expresión gozosa, pero citando un lamento anterior que ha sido respondido. Tremendo, ¿verdad? Es cuando ya podemos ver la vida con madurez. La vida no es fácil, no se ensalabina, el Señor me regala todo, me bendice, ¡oh, qué Dios que tengo! Casa, carro, beca, ¡no! La vida es compleja, es difícil, pero Él está conmigo, he aprendido la lección y ahora lo puedo adorar con gratitud porque Él es la porción de mi espíritu aún en las horas difíciles. Hay otros tipos de secundarios en los salmos, debo apurarme. no los, simplemente los menciono rápidamente. Hay salmos de confianza, salmos proféticos, salmos de sabiduría, como el uno que leímos, salmos de conmemoración que miran al pasado para ganar confianza frente a un presente desafiante y esperanza en el futuro, y los salmos reales que se concentran en Dios como Rey. Muchos de ellos anticipan el nacimiento del Hijo de Dios, el Rey de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Bien, todo esto es para que tengamos un panorama en helicóptero del libro de los salmos, ¿de acuerdo? Ya vamos viendo en qué consiste el libro. Ahora, de allí quiero derivar tres enseñanzas que me parecen supremamente importantes, que es lo que quiero dejar con ustedes en su corazón. Muy rápido. ¿Qué se deriva de allí? ¿Qué podemos sacar en conclusión para nuestras vidas? La primera, tenemos un Dios relacional. ¿De acuerdo? El Dios de los salmos es ya un Dios relacional. No tenemos que esperar al Nuevo Testamento para encontrar al Dios relacional. Los salmos reflejan una profunda, íntima y abierta relación, la cual se desarrolla a todo lo largo del libro entre el salmista y su Dios. Por eso son modelos de oración. Porque el salmista está en comunión con su Dios y siente la libertad de hablar de lo que sea. Yo hablaba hoy con alguien y me decía, y en esos días, yo como que de esto no quiero compartir con otros, pero hay cosas que se quedan entre el Señor y nosotros, y los salmos son la expresión de esa íntima comunión, de una relación profunda con Dios. Son la confirmación de que el cristianismo no es religión cualquiera que ella sea. El cristianismo es relación. En relación con Dios. La religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. La relación es el propósito y la obra de Dios llegando a nosotros. Él quiere y anhela esa comunión, esa relación, y los salmos nos reflejan un Dios que se quiere relacionar contigo, que quiere hablar contigo, que quiere oírte, que quiere animarte, que quiere dejar que tú desahogues y abras tu corazón totalmente delante de Él, cualquiera que sean las circunstancias. Y ese es mi anhelo, tengo que decirlo en esta mañana. Que cada uno de nosotros podamos desarrollar una relación genuina con Dios. Y eso quizás genera una pregunta. ¿Tengo una relación personal con Dios? ¿Tengo una comunión personal con Él? ¿O simplemente me habré quedado en el proceso de vivir una religión? No importa que ella sea. Si para mí la comunión con Dios, mis amados, lo digo con todo cariño, es venir el domingo a la iglesia, ¿qué problema en el que estoy? No hemos entendido nada de Dios. Porque Dios nos llama a una comunión abierta, sincera, natural, orgánica, entre Él y yo, en la intimidad de esa relación tan preciosa. Él es un Dios relacional. En segundo lugar, es una relación libre y sincera. Y esto quiero enfatizarlo, ya lo hemos dicho en otras oportunidades. En esa relación que vemos en los salmos, el salmista puede expresar todos sus sentimientos y emociones de acuerdo a las circunstancias que está viviendo. Ya lo dije hace un momento, ¿verdad? Si está gozoso, dígaselo, Señor, estoy feliz. ¡Wow, qué Dios que tengo! Lloré esto y me lo dice. ¡Aleluya! Señor, ¿dónde estás? Llevo 15 años orando por esta persona, por este ser que amo. Llevo 3 años buscando un trabajo. ¿Por qué no me escuchas? ¿No? Es ese tipo de relación abierta, libre, sincera, en el que hay lugar a todas las emociones con las que Dios nos ha creado. Las emociones son parte de la creación con que Dios nos ha bendecido. Y eso significa que expresamos gozo y angustia y temor y gratitud y esperanza, y ira y amor. Todo tipo de emoción está allí como parte de lo que somos. No tratemos de encubrirle a Dios lo que Él sabe, cómo fue que Él nos hizo. Si estás bravo, estás bravo. No trates de convencer a Dios que tú eres un santo, que nunca te disgustas. Él nos ha hecho, Él sabe cómo somos. Son parte de nosotros esas emociones que Él ha colocado allí. Y en el contexto de los libros de los salmos, se nos invita a una relación con Él abierta, donde yo le puedo contar a Él lo que sea. Y Él me recibe, porque me hizo y me ama y sabe cómo soy. Es tan impresionante esto que quiero mencionar algo. Hay una serie de salmos, porque dije, alguien de pronto me lo va a preguntar, que se llaman los salmos imprecatorios, esas palabras técnicas que nos inventamos los religiosos, ¿no? Eso quiere decir que son esos salmos en que el salmista se pone furioso y amenaza y aún maldice a sus enemigos. ¿Los han visto? Y esto ha sido motivo de mucha confusión. ¿Cómo es posible que en la Biblia ahí, mátalos, acábalos, aniquílalos? ¿Acaso tú no nos llamaste? Y Jesús dijo, recuerda en Mateo, amad a vuestros enemigos, porque ¿qué hay de fácil amar a los que fácilmente amamos los seres queridos? El verdadero cristiano se muestra en amar a los enemigos. Bueno, aquí hay que decir una nota importante. Los salmos imprecatorios son oraciones del salmista a su Dios. ¿De acuerdo? No a mi esposa. Como algunos oran, vamos a orar, mi amor. Señor, y cambia esta mujer. Los que vieron el video último de cuando hablamos del laboratorio, la espiritualidad, y oramos, hablamos de eso, ¿verdad? Que la oración no sea el espacio donde desahogamos todas las pasiones con marca de santidad, no delante de Dios, sino de nuestro cónyuge o de la persona a quien queremos atacar. Los salmos es ese momento en que yo le puedo decir y traer a Dios todos esos sentimientos que son reales. Que son reales. Si un hijo mío es abusado, yo tengo odio y rabia, ira, y quiero matar y comer del muerto humanamente. Y si no lo hago, los psicólogos me van a decir, tienes un problema muy serio. Si vas a tratar de reprimir una realidad que está allí, que es producto de una realidad, de una vivencia. Y el salmista encuentra ese espacio, pero se lo trae a Dios, no al vecino. Y deja en la sabiduría de Dios, como va a decir en el Nuevo Testamento, que Él se encargue de la venganza, porque Él sí, en su perfección y santidad, sabe cómo lidiar con esos sentimientos y no nosotros. En Romanos Pablo lo refleja muy bien. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo, si es posible, y en cuanto depende de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrita, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dígale al Señor todo lo que siente, no al vecino, y deje que Él en su justicia se encargue de los resultados. Un Dios relacional, una relación libre y sincera, y finalmente, con esto cerramos, muy importante, es una relación individual y colectiva, histórica y de esperanza. Uy, ¿qué quiere decir todo eso? Pero eso es muy importante. La verdad, está buscando el corazón de Dios y al estudiar estos salmos me di cuenta, no por mí, la importancia de entender lo que ello significa. Es que estaba la semana pasada, me fui al médico que me tiene que mirar mi rodilla, que tengo un problema en la rodilla izquierda, y entré al consultorio y mientras que esperaba allí vi las hojas de vida de varios de los médicos que habían allí. Y me encontré con una médica coreana de apellido Kun o Kong, algo así como es natural. Y me di cuenta que la especialidad de esta mujer, de esta doctora, era manejo del dolor. ¿Sí han dado cuenta? Pain control, pain management, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la medicina ha entendido que hay veces el dolor es inevitable y lo que tenemos que desarrollar es un manejo del dolor. Y cuando yo leí eso dije, Señor, yo quiero ser un pastor así. Yo quiero que tú me enseñes cómo puedo ministrar y acompañar a los que sufren. Yo quiero ser un pain management pastor. Y lo dije de corazón, y lo dije en el contexto de estudiar estos salmos, y entonces descubrí, ¿no es cierto?, cosas importantes acá, en ese proceso que comparto para cerrar con ustedes. Como la experiencia de Israel en 1000 años de oraciones y cantos reflejadas en este libro maravilloso, así también es nuestra historia. Nuestra razón de ser, lo que somos, nuestra esencia, se conforma tanto en nuestros gritos de júbilo como cuando celebramos como pueblo de Dios las bendiciones que recibimos. Igualmente, nuestros lamidos y gemidos cuando compartimos nuestros dolores. Eso es parte de la vida toda. Perdonen que se lo diga, si usted va a un lugar que le dicen que eso no es verdad, le están engañando, están mintiendo, y usted que es suficientemente inteligente se va a dar cuenta que no es verdad. Dios está con nosotros en medio de esas situaciones y por eso la relación a la que nos llama es una relación, en primer lugar individual, sí, porque como hemos señalado acá, empieza siendo íntima y personal, donde yo le expreso, le abro mi corazón, pero luego se vuelve colectiva, porque evoluciona a la expresión sagrada en la vida de la comunidad de Dios. Ay, Anneli, ¿Me das permiso decir algo que dijiste tan bello cuando hablábamos hoy? Con todo respeto lo voy a decir, ¿no? Me dijo, yo le dije, ¿te parece bien, Salvador? Y él le dije, comparta, pedí permiso para ellos. Y yo, sí. Es que si tuviera aquí la nota o si tuviera tiempo, la alegría. Y ella después me dijo, yo no tengo problema en que la gente sepa lo que he vivido, pero le pido a Dios que me ayude en ser capaz de pedir ayuda, en que me enseñe a ser humilde. Con tu permiso, con profundo respeto. ¡Wow! Cuando te oí dije, vale la pena lo que estamos haciendo, porque Dios está forjando caracteres, porque está fortaleciendo personalidades, porque estamos madurando en entender cómo es la vida y lo que significa la vida para los hijos de Dios. Y entonces esa experiencia individual dentro del corazón se vuelve colectiva cuando el próximo domingo vengamos con el grupo pequeño y pongamos las manos sobre su cuerpo y clamemos al Señor juntos, Señor, escucha nuestro gemir. Y ahí la experiencia, la historia de ella se vuelve la historia de todos, donde se convierte en una experiencia de fe, de esperanza, de clamor, de gemir. Pero es una experiencia también histórica esta relación, porque por una cosa muy importante, no está limitada a lo que viva hoy, a lo que podamos apreciar con nuestra mente y con nuestros sentidos en este momento. Su resultado final no está determinado por las bendiciones y los dolores de hoy, sino por los sufrimientos y las victorias que como pueblo experimentemos a lo largo de la historia. ¿Me explico? Esto está complicado, ¿no es cierto? Déjenme utilizar una ilustración, termino. A mí me gusta la historia y me gustan los lugares históricos. Un lugar que me gusta mucho es el cementerio de Arlington. ¿Alguien de acá está en el cementerio de Arlington o Washington? Ok. Cuando les digo cementerio de Arlington, ¿qué viene a su mente? Todas las cruces blancas, lindas. ¿Qué es eso? ¡Tumbas! ¡Muertos! ¡Héroes! ¡Mártires! Familias que vieron bajar de un avión. ¡Pum, pum! El famoso ataúd con la bandera encima. Y le dicen, ay, tu esposo era un héroe, ¿qué héroe? Y le dicen, ah, yo lo quiero aquí vivo. Y luego en ese cementerio hay una llama. ¿Verdad? ¿Han visto también? Y es la llama que arde eternamente del soldado desconocido. ¿Por qué? Porque las grandes victorias de las naciones se construyen sobre los dolores y la sangre de sus mártires. Y eso queda en la historia colectiva de los pueblos, como el libro de los Salmos es la historia colectiva tuya y mía. Y eso significa que si a mi hermano no le entró el agua en el huracán, lo abrazo y gozo y celebro su fe. Y si se le entró el agua, no le digo, te falta fe. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Me explico claramente? Le decía a mi esposa, no maltratemos la fe de aquellos que han orado creyendo que Dios les oyó y protegió sus bienes. Pero no flagelemos y destruyamos el corazón de aquellos que además de la crisis de fe, ven sus hogares destruidos con la misma fe y la misma pasión de otros. Es que la historia nuestra es la historia de todos. Y entonces nos gozamos cuando el hijo de alguien se quedó aquí, lo abrazamos y celebramos. Pero cuando alguien está en el hospital con una enfermedad terminal, es también nuestra historia. Es también nuestra historia. Ese es el libro de los Salmos. Por eso fue escrito por 1000 años. Por eso refleja todo tipo de experiencia, emoción y sentimiento. Porque allí confluye la historia del pueblo de Dios. Y allí está una clave fundamental en la palabra para que podamos entender la razón por qué sufrimos. La razón por la que construimos juntos, la esperanza que tenemos en el Señor, cualquiera que sean las circunstancias que nos acompañen. Debemos terminar, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en este libro tan precioso a entender lo que es la vida con sus desafíos. Que aprendamos a celebrar como comunidad. Que vengamos acá, no importa si Micho y Bolivester están destemplados o no, si cantan lo que me gusta o no, y que sumamos nuestras voces y digamos, hay veces, Señor, cuán grande eres tú, y hay veces digamos, ¿dónde estás, Señor? Te necesito, me haces falta, porque te has escondido en mi presencia, esas oraciones que están allí, y juntos vamos construyendo esa historia. Por eso quiero terminar con esta frase que la puse allí: el individualismo de la sociedad occidental es la afrenta más grande al carácter y al corazón de Dios. porque nos convenció que la fe es una experiencia individual de un par de horas, y nos robó a la iglesia, que es la comunidad de Dios, donde el pueblo de Dios y sus hijos construyen y escriben juntos la historia de esperanza, pero también la historia de sus dolores y de sus necesidades. Que Dios nos ayude a entender esto. Por allí corre una clave fundamental para que podamos entender por qué sufrimos, pero porque también tenemos esperanza. Padre, te doy gracias en esta mañana por estar con mis hermanos. Cuando miro a los rostros, son los rostros del libro de los Salmos. Hay rostros esta mañana de alabanza y gratitud. Hay rostros esta mañana de lamento. Todas las emociones confluyen, y yo celebro que unos y otros estemos aquí esta mañana para adorar tu nombre, para unir nuestras fuerzas, para juntar nuestros brazos, para sostenernos unos a otros, para celebrar juntos los grandes logros, las grandes bendiciones, pero para enjugar las lágrimas juntos cuando vienen las dificultades y las situaciones de la vida para las cuales no encontramos respuesta. Permítenos mirar con un sentido de eternidad. Permítenos mirar a la fe no como esa cosita pequeñita que vivimos cada domingo. Miremos con eternidad aquel día en el cual ya no habrá llanto, ni dolor, ni lágrima, ni enfermedad, sino en el cual celebraremos todos juntos, más allá de las coyunturas y las circunstancias de la vida, la esperanza y la vida que tenemos en ti. Y cuando, Señor, por aquellas cosas de tu soberanía nos haya correspondido sufrir y vivir dolor, recuérdanos que las grandes gestas y las grandes victorias de las naciones se construyen sobre el dolor y la sangre de sus mártires. Ayúdame con mis logros y mis alegrías, y con mis tristezas y dolores, a construir la historia de tus hijos, en la cual todos podemos cubrirnos con esperanza y seguridad, con amor y con solidaridad. Gracias, Señor, oro con mucha gratitud en tu nombre.